Capítulo 1. El silencio de la vocación. Estamos en Verosbres, Borgoña, a mediados del siglo XVII. El invierno se había colado temprano por las rendijas de la vieja casa de piedra, y en la habitación más pequeña, la más alejada del fuego, una niña de 4 años yacía inmóvil entre sábanas ásperas. La madera del suelo crujía a lo lejos, como si la casa respirara con dificultad. Fuera, las voces de otros niños se mezclaban con el frío, risas, gritos y el sonido hueco de una pelota de trapo chocando contra la pared. Ella no podía unirse a ellos. Su cuerpo no respondía. Desde hacía meses, quizás años, el tiempo en la mente de un niño es un estanque sin orillas. Margarita había quedado atrapada en sí misma, anfitriona involuntaria de una parálisis que le robaba el movimiento, pero no la conciencia. Observaba, escuchaba. Sus ojos, grandes y oscuros, se detenían en el polvo suspendido que bailaba con la luz. Veía cómo las sombras cambiaban de forma con la tarde, cómo el silencio tenía matices y cómo el dolor, ese latido mudo en sus extremidades, tenía colores. Mientras el mundo insistía en moverse, ella aprendía a quedarse. A quedarse dentro, dentro de su cuerpo, de su cuarto y de sus pensamientos. Nadie le había enseñado a rezar, pero una noche, cuando el frío se le metió en los huesos como un huésped que no pide permiso, sus labios temblorosos pronunciaron, por primera vez, una plegaria sin palabras. Fue un murmullo apenas pensado, una súplica sin dirección. Aquella primera noche, algo respondió. Una presencia tibia, como si la habitación se hubiese llenado de algo invisible que la miraba con ternura. Desde entonces, la inmovilidad dejó de ser una cárcel de soledad. Su madre, Filiberte, entraba algunas veces sin hacer ruido. Le acomodaba las mantas, le rozaba la frente con una mano áspera de trabajo. Pero sus gestos eran breves y hasta nerviosos. No sabía qué hacer con una hija que no se curaba, que no hablaba mucho y que miraba tanto. A veces, Margarita sentía su tristeza más allá del contacto, como un perfume agrio flotando en la habitación. En esos momentos deseaba poder moverse, abrazarla y decirle que estaba bien. Quería decirle que no tenía miedo, que alguien o algo la acompañaba. Margarita, tendida en su lecho, era un testigo callado de la fragilidad humana. No podía caminar, pero en su mente cruzaba campos, iglesias, cielos. Había inventado una iglesia interior donde las paredes eran blancas como el invierno y el altar era una piedra tibia donde dejaba sus pensamientos. Allí acudía cada vez que el dolor se intensificaba. No pedía curación, solo entendimiento. Una tarde, mientras las sombras se estiraban como gatos cansados sobre el suelo, tuvo una visión fugaz. No sabría decir si fue un sueño, un delirio febril o algo más. Vio un corazón envuelto en fuego, suspendido sobre un campo de espinas. No sintió miedo, sintió hogar. Cuando abrió los ojos, todo seguía igual. La ventana empañada, la manta raída y el crucifijo torcido colgado en la pared. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No tenía palabras para nombrarlo. Era como un hilo de oro que la unía a lo invisible. En los días siguientes, el cuerpo seguía sin responder, pero el alma despertaba. A veces sentía que alguien la observaba desde dentro, como si Dios se hubiese escondido en un rincón de su pecho para consolarla. Nunca se sintió sola. Aunque no podía moverse, aunque nadie entendía el brillo ausente de su mirada, ella sabía que ese silencio, ese vasto, profundo y denso silencio, era un lenguaje, y estaba aprendiendo a hablarlo. El invierno avanzaba. La niña seguía inmóvil, pero ya no esperaba curarse. Esperaba comprender. El silencio de su cuerpo enfermo fue la primera cuna de su alma. Los años no pasaban, se sedimentaban. Como el polvo que se acumula en los rincones olvidados, así fue el tiempo en el lecho de Margarita. Cada estación llegaba sin alterar su rutina de inmovilidad, cada día pasaba como una repetición casi idéntica del anterior. Las cortinas cambiaban de color bajo la luz y las paredes respiraban humedad. Solo ella parecía constante, como una figura de cera derretida a medias a la espera de algo que no sabía nombrar. El dolor físico se había vuelto compañía. Ya no era enemigo, sino un paisaje familiar. El entumecimiento de las piernas, el ardor ocasional en los brazos y la dificultad para tragar. Pero la verdadera herida comenzó el día en que la voz grave de su padre dejó de sonar en la casa. Fue abrupto, una fiebre mal diagnosticada y un escalofrío que no cedió. Una noche entró al cuarto de los adultos y al amanecer salió envuelto en silencio. Cuando murió, el silencio se hizo más espeso. Nadie lloraba mucho, pero los ojos de su madre estaban siempre húmedos. Y el roce entre los hermanos mayores tenía un filo nuevo, el de las cosas que no se dicen, pero que duelen más. La casa se llenó de susurros contenidos y puertas que se cerraban con más fuerza de la habitual. Margarita no vio el cuerpo. Escuchó el ruido del ataúd en las escaleras, el roce de las botas embarradas de los hombres que lo cargaban, y luego el chirrido del portón abriéndose al mundo. Nada volvió a ser igual. Cuando su padre aún vivía, la casa sonaba distinto. Había una especie de orden cálido en el desorden cotidiano. Ella recordaba su voz como se recuerda la luz de una vela ya apagada, apenas un resplandor en la memoria. Su madre dejó de sentarse a su lado por las noches. Se volvió más delgada y más dura, como una vela consumida por dentro. Los hermanos, antes ruidosos y molestos en su torpeza infantil, empezaron a discutir en voz baja sobre cuentas, documentos y la tierra. Se hablaba de deudas, de lo que corresponde, de lo que nos dejó padre. Margarita, en su rincón, entendía más de lo que debía. Fue entonces cuando llegó el sacerdote, no por devoción, sino por temor. Su madre, abrumada por la desgracia y los rumores del pueblo, creyó prudente solicitar la unción de los enfermos para su hija. Por si acaso, el viejo abé llegó con su capa húmeda, los dedos largos manchados de tinta y un rostro que parecía hecho de cera vieja. Entró a la habitación sin sonreír, se arrodilló junto a la cama, murmuró oraciones mientras mojaba su dedo en el aceite, trazó cruces en su frente y en sus manos inmóviles, habló de perdón, de entrega y de la voluntad de Dios. Margarita no lo escuchaba con miedo. Le parecía un actor en una obra cuyo texto ella ya había comprendido mucho antes. Su alma entonces no temía morir, le aterraba más la posibilidad de seguir viva sin entender para qué. Después de la visita del sacerdote, algunos vecinos vinieron a verla. Mujeres con pañuelos oscuros y manos frías le dejaban rosarios, estatuillas y estampas de santos. Una de ellas lloró al verla tan pequeña, tan quieta y tan vulnerable. Margarita se preguntaba si lloraba por ella o por sí misma. En esas miradas, en esos gestos cargados de compasión, aprendió que no todo dolor era noble y que la piedad podía tener un filo de lástima que humillaba más que consolaba. Mientras tanto, su madre hablaba con extraños en la cocina, con hombres que llevaban sombreros de ala ancha y libros de cuentas bajo el brazo. Hablaban de tierras, de escrituras y de legados. Su hermano mayor, apenas un muchacho, empezó a caminar con el mentón más alto, como si la muerte del padre lo hubiese obligado a cargar un peso que le quedaba grande. Las disputas comenzaron como susurros y pronto se volvieron gritos. Margarita los oía tras las paredes delgadas de su habitación, y aunque no entendía todos los términos, sentía el tono: desconfianza, reproche y necesidad. Nadie preguntaba cómo se sentía ella, nadie se sentaba a contarle lo que pasaba. Era un mueble más, una presencia que se asumía inmóvil, muda y casi ajena a la historia familiar. Pero su mente seguía viva, afilada y cada vez más lúcida. Durante las noches, hablaba con Dios, no con el Dios del sacerdote, lleno de fórmulas y doctrinas, sino con el Dios que sentía como una presencia difusa en su pecho. A veces le preguntaba por qué su cuerpo no respondía. Otras veces, simplemente le narraba lo que había oído o lo que había visto a través de la ventana. Su voz interior se volvió más fluida y más íntima. Le hablaba como a un amigo escondido tras el velo de la realidad. El mundo exterior le resultaba cada vez más ajeno. En su universo, la enfermedad se convirtió en un espejo donde podía ver no solo su fragilidad, sino también la de los otros. Veía cómo su madre se quebraba en silencio, cómo sus hermanos eran arrastrados por una codicia disfrazada de deber, cómo el sacerdote recitaba plegarias sin mirar a los ojos, y entendía, con una claridad que ninguna niña debería tener, que el dolor no era solo suyo. Fue en esos años postrada, donde su alma se templó con una sensibilidad tan aguda que cada sonido, cada silencio y cada gesto la tocaba como un cuchillo. No sabía aún que eso era vocación, pero ya lo vivía. No sabía que esa capacidad de sufrir con y por los otros era el germen de algo más grande, pero ya ardía. Y mientras el mundo seguía su curso, mientras los adultos peleaban por herencias y las estaciones se sucedían sin esperarla, Margarita descubría que el sufrimiento podía ser más que un castigo, podía ser una puerta. El invierno volvió, como si no se hubiera ido del todo. Afuera, la nieve no llegaba a cuajar, pero cubría el paisaje con un velo de resignación. Dentro de la casa, el calor era escaso. En la habitación de Margarita, solo el aliento dibujaba formas en el aire. Una tarde, las voces bajaron. El fuego no se encendió. La sopa fue agua tibia. Nadie entró a verla. Su madre no apareció. Su hermano, ya casi un hombre, no le lanzó una mirada antes de cerrar la puerta. La casa parecía haber decidido, por consenso silencioso, dejarla en pausa. Era más fácil así, menos peso, menos culpa. Margarita, apenas envuelta en su manta, sintió por primera vez algo que no era dolor físico, ni tristeza, ni cansancio. Era otra cosa, una grieta invisible que se abría en su pecho, el presentimiento de ser una carga, la culpa de no ser deseada. No con crueldad, sino con la indiferencia sutil con la que el mundo se aleja de lo que le resulta incómodo. Su existencia era un peso que nadie había pedido. Ese pensamiento la paralizó más que su enfermedad. No lloró. El llanto era un lujo que su cuerpo no podía permitirse sin agotarse. Cerró los ojos, se dejó llevar hacia adentro, donde el frío no llegaba. Buscó el altar imaginario de su interior, ese lugar que solo ella conocía, donde la piedra era tibia y la luz suave como el canto de un ángel que no existe. Y allí, en esa soledad total, ocurrió. No hubo truenos ni fulgor, ningún temblor en la habitación. Pero en lo más íntimo de su alma, algo se encendió. Fue una presencia, nítida, silenciosa y brutalmente tierna, como si el amor mismo hubiese descendido hasta su rincón escondido y la abrazara sin palabras. Sintió que no estaba sola, que nunca lo había estado. Que ese silencio, que esa enfermedad y que esa indiferencia del mundo habían sido la antesala de un encuentro. El corazón latía lento, firme, constante, como si cada latido dijera, «Estoy aquí contigo». No había un rostro, no había nombre, solo calor, un amor sin exigencia, una misericordia sin reproche. Margarita, inmóvil en su lecho, respondió de la única forma que podía, cerrando los ojos, apretando los labios y dejando que esa llama la cubriera por completo. Su respiración se volvió oración, su silencio, un pacto sagrado. En ese instante lo comprendió. no necesitaba que el mundo la reconociera, ni que su madre la comprendiera, ni que su cuerpo sanara. Ella ya pertenecía a alguien. Ella ya pertenecía a esa presencia que la había buscado en su abismo. Y si ese amor la elegía en su debilidad, entonces su vida tendría un sentido que nadie más tenía que entender. Fue una entrega sin palabras. Un sí callado, pero absoluto. Después abrió los ojos. La habitación era la misma, fría, desordenada y empobrecida. La puerta seguía cerrada. Nadie venía, pero ella ya no era la misma. En su pecho, el fuego iluminaba ahora desde dentro. En los días que siguieron, nadie notó el cambio, pero Margarita comenzó a esperar menos. Algo en ella se había estabilizado en la certeza de ese encuentro invisible. No importaba que nadie le creyera, ella sabía. Ella había sido tocada. Y eso, para una niña que no podía caminar, lo era todo. La recuperación no fue un milagro repentino, sino una lenta retirada de la sombra. Primero, un temblor leve en los dedos. Luego, la posibilidad de flexionar un pie bajo la manta. Después, el brazo izquierdo, torpe, buscó el borde del lecho. No hubo júbilo ni festejos. Nadie gritó milagro. Todo ocurrió como si la enfermedad hubiese cumplido su propósito y discretamente cediera el lugar. Su madre, al notar los primeros movimientos, musitó un gracias a Dios sin emoción. El médico del pueblo lo atribuyó a la fortaleza natural de la niña. Margarita no intentó explicarlo. No podía. Lo que se había curado no era solo su cuerpo, era el muro entre ella y lo invisible. Cuando al fin caminó, lo hizo con lentitud. Sus piernas eran como ramas que habían olvidado el viento. Cada paso era un descubrimiento y una oración en movimiento. Volver al bullicio cotidiano fue como despertar en un idioma extraño. Los ruidos, las palabras y las expectativas ajenas le parecían distantes. Jugaba con otros niños, pero sin perder de vista esa otra voz, la que no hablaba pero guiaba. En las noches, cuando ya podía sentarse sola, abría la ventana de su cuarto y se quedaba mirando el cielo, buscando un signo, una señal o un resplandor que confirmara que no había sido un sueño. Nada volvía, ninguna voz, ninguna presencia. Pero el fuego en el pecho seguía encendido, y eso bastaba. Su madre, al verla caminar, suspiraba. «Gracias al cielo», decía las vecinas, pero no miraba a su hija a los ojos. Algo en Margarita la inquietaba, quizás su silencio, o su forma de rezar, o el modo en que la niña parecía estar presente y ausente al mismo tiempo. La casa volvió a girar sobre su eje. Tareas, discusiones y visitas. Margarita aprendió a moverse entre las personas como si fueran hojas en un vendaval. Las escuchaba, las ayudaba, pero no pertenecía del todo. Desde su cama había cruzado un umbral invisible que la separaba, para siempre, de los otros. Y así, mientras los adultos creían que la enfermedad había pasado como una pesadilla más, Margarita sabía que algo había comenzado. Una voz sin rostro le había hecho una promesa, y ella, con su cuerpo inmóvil, le había respondido con todo el peso de su alma. Ahora que podía andar, sabía que ese andar no sería como el de los demás. La infancia no había terminado con un juego, ni con una risa, sino con un pacto silencioso. El día en que volvió a caminar sin ayuda, nadie celebró. Su madre la miró de reojo, como si la curación no le trajera alivio, sino una nueva preocupación. En los días siguientes, comenzaron las conversaciones en voz baja, los intercambios rápidos con vecinos, las miradas largas hacia la niña que ya no era inválida, pero tampoco parecía normal. Margarita notaba el cambio. Ya no era la hija enferma que podía quedarse al margen. Ahora solo era una boca más que alimentar, una presencia que empezaba a desentonar con la dinámica familiar. Fue su madre quien lo decidió. Con la voz quebrada por el deber y el cansancio, escribió una carta a unos parientes en el campo. Ahora que puede caminar, pensó, quizás allá le encuentren mejor destino. No hubo discusión. No hubo despedida. Margarita fue enviada como se manda un paquete, con instrucciones secas, con culpa contenida y con la esperanza secreta de que alguien más supiera qué hacer con ella.